Continuamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM, 12 horas de radio por la utopía. Y ahora vamos a entrar con Utopía y Justicia. Elisa Docio es responsable de este espacio y Tomás sigue aquí a piñón fijo toda la mañana. Y bueno, vamos, nos presentan al invitado que han traído.
Estimados oyentes, tenemos nuestra emisora de Radio Colores en el 107.7 de la FM a un personaje ilustre en Palencia, podemos decir, porque él ha sido, tiene un recorrido vital muy interesante. Ha sido maestro nacional, ha sido procurador, ha ejercido la abogacía y desde hace 25 años es decano del Colegio de Abogados de Palencia y consejero del Consejo General de la Abogacía. Es don Daniel Ibáñez Espeso. Bienvenido, Daniel.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por vuestra acogida y por vuestra invitación.
Hemos pensado en Daniel para hablar de Utopía y Justicia porque Daniel, además de todas estas titulaciones y que es su medio de trabajo, tiene en sus ratos libres unas aficiones muy interesantes. Daniel es músico, es premio de música del Conservatorio de Valladolid y es además poeta y además es utópico. Y así le consideramos los compañeros, como un personaje utópico.
Sabes que hay una definición, perdona, seguirás ahora, de utópico, que es un correrista de fondo que se queda solo.
Que se queda solo. Entonces, ¿quién mejor para hablar de justicia y utopía en esta jornada maratoniana de Radio Colores que nuestro invitado? La justicia, Daniel, es... lo justo es una utopía, llegar a lo justo?
Pues no tenía por qué ser una utopía, porque si lo justo es dar a cada uno lo suyo, es lo que le corresponde. Yo diría que la utopía es el derecho, la justicia no, y luego lo voy a diferenciar. La justicia no es utópica porque si consideramos que hay una especie de justicia formal, una justicia procesal, esta está sujeta a plazos, 15 días para oponerte, 20 días para no seguir, tantos días para dictar sentencia. Esta justicia no puede ser utópica porque está sujeta a plazos. La otra justicia, la justicia material, la que es dar a cada uno lo suyo, pues tampoco tenía que ser por qué ser utópica, porque si esto es mío, tiene por qué ser mío, y lo otro es tuyo, tiene que ser tuyo. Y habrá un juez en que tiene que repartir la justicia para dar a ti lo tuyo y a mí lo mío. Que luego se reparta mal, no lo sé, por eso diferenciaba que lo que sí es utópico es el derecho. Hay un derecho a los alimentos, hay un derecho a que toda la gente esté bien, hay un derecho a que estos niños que vemos muchas veces en televisión, a estos africanos, incluso españoles, pues que tengan sus comodidades, que tengan sus mamás a su lado, y esto no se consigue. Esto para mí sí es utopía. Por eso digo que el derecho sí es utópico, porque podemos hablar de Palencia solo, pero es que hablamos a nivel universal y podemos hablar de utopía, que queremos todos una vivienda para todos, esto es utópico, porque sabemos que no se va a conseguir. La utopía son los sueños y pensamientos que tenemos cada uno en este momento, pero que no son realizables. El día que sean realizables, deja de ser utopía. Por eso distingo entre el derecho y la justicia. Porque ¿es utópico que a ti lo tuyo te lo dé un juez? No, eso es justo. Lo que sí te entiendo, lo que sí es utópico es que agua para todos, y todos los niños o todas las madres puedan lavarse todas las mañanas. No sé si eso te vale para... No.
Sí, me vale relativamente, porque desde el momento en que la justicia la imparten humanos, puede que no sea del todo justa. Puede darse el caso.
No, sí puede ser, pero entonces deja de ser utópica, entonces es injusta. Pero lo que yo, por eso quería diferenciar, no sé si no lo expresó bien.
Sí, el derecho es una cosa. Mejor hablamos de derecho y utopía.
El derecho, los derechos humanos.
Mejor que de justicia.
La justicia es totalmente distinto a mi punto de ver, ¿eh? Sí. Porque si es justo que se pueda desahuciar a un señor por falta de pago de una vivienda, puede ser más o menos inmoral, entre otros, ¿no? Pero es justo.
Ya. Es de acuerdo con lo que está establecido en las leyes.
Sí, es decir, bueno,
desde ese punto de vista
no se puede decir,
es justo.
Es utópico, vamos a llegar a
aunque
una utopía
sea inmoral,
que al señor no se le pueda desahuciar de su vivienda. Eso es utópico totalmente, porque llega un momento en que, por la razón que sea, si hay una sentencia hay que cumplirla. Entonces, por eso decía yo que el derecho ya es muy... El derecho para mí sí que es utópico.
Entonces, el derecho... buenos días, señor Fernández Espeso, y muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, si el derecho es utópico, el ejercicio de la abogacía es utópico. Porque yo me imagino defendiendo a un acusado en el que sé que tiene todas las de perder y yo lo que quiero es que le absuelvan, luego tengo una carga de utopía en el ejercicio de mi profesión enorme, ¿no?
Bueno, yo no llamaría utopía, tampoco es la aplicación de las leyes, la aplicación de los estudios que tenemos, y entonces a ver cómo puedo sacar absolver a este hombre. Un hombre que ha matado, ha atropellado a una señora en un paso de peatones, pues hay que defenderle. Bueno, indudablemente, por delante, vamos a decir que sí, que ese pleito no se va a ganar. Pero, bueno, después hay sus resquicios, que bueno, es un caso extremo, ¿no?, en que puede ser absuelto el conductor del vehículo. No nos vamos a creer, pero eso no es utopía, eso es una aplicación del derecho, y va a decir, con un buen abogado que sabe buscar un eximente.
Que a lo mejor no está en la ley, está...
Bueno, pero hay que buscarla.
Está en la capacidad del abogado para convencer, ¿no?
Sí, sí, puede ser, sí, sí, sí. Bueno, es que...
Es difícil, yo creo, ¿no?, desde el punto de vista humano, saber que tienes en tus manos un culpable y que tienes que sacarlo adelante.
Sí, pero ¿no? Sabes que es que la obligación nuestra de la abogacía, y además está en la Constitución, tienes obligación de defenderlo. La prueba es que ahora un señor, incluso que aunque se confiese culpable y demás, y se llega al juicio, hay que defenderlo.
Ya.
Y por eso es que es obligatorio defenderlo. Y es que a un señor no le van a admitir en los tribunales, me está hablando del tema penal, que se defienda él solo.
Porque se supone que hay leyes justas que van a tratar esa circunstancia, ¿no? Entonces, de lo que se trata, lo utópico aquí es hacer leyes justas, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, yo entiendo...
Utopía,
sí, era una utopía hace pocos años el derecho, la igualdad, la ley de igualdad, ¿no? Era una ley que no existía, o la ley de defensa contra la violencia de género, o la ley...
Bueno, ahora, ¿tendrías por utópico la igualdad del hombre y la mujer?
¿Eso ha sido alguna vez una utopía?
Sí.
¿Ha sido alguna vez, como por ejemplo, el sufragio universal, ¿no?, directo y secreto,
fue
durante siglos una utopía? Y sin embargo...
Costó muchas muertes de mujeres hasta que se consigue.
Esto llega un momento en que la utopía se hace praxis y entonces se convierte en una ley.
Y ahora mismo puede ser utópico la igualdad del hombre y la mujer, porque igualmente, no sé, en España se está legislando mucho, se está hablando mucho de ello, y puede llegar un momento en que no, pero a nivel más universal, si ciframos una utopía, a ver cuándo las mujeres van a ser iguales que los hombres, ¿no?
Sí, musulmanas...
Esa relación humana puede ser utópica, ¿no?
¿Y si invertimos la frase de cuándo van a ser los hombres iguales a las mujeres?
Pues exactamente igual, es una utopía. Digo eso porque actualmente es un sueño que vemos que no va a ser realizable. Que posiblemente, bueno, en Universidad tiene la apariencia de España y demás, puede ser que sí, a nivel Europa, a nivel más... Pero a nivel mundial sigue siendo una utopía.
Está muy duro de roer ese hueso,
claro,
todavía.
Claro, sigue siendo una utopía.
Y entonces, ¿tú piensas que las leyes que consideramos, que la sociedad, que la humanidad considera en un momento utópicas, vienen retrasadas? O sea, ¿se convierten en realidad con respecto a lo que pide la sociedad?
Siempre la ley va detrás de los impulsos humanos. Me estoy acordando ahora mismo, viene el mayo del 68 francés. Bueno, ahí surgieron unas leyes. Este 15 de M nuestro, algo surgirá también. O sea que, y no es, si no se le exige al Estado, no se le exige a los legisladores, es posible que sigamos como estamos. Entonces, eso necesita un impulso, todo ello.
¿Tú crees que los del 15M, de qué modo van a salir del impasse en el que están acampados?
No lo sé, pero lo mismo es que no hace falta que salgan. No, tampoco se puede permanecer, ¿no? Pero lo mismo, esto ya sí que ha sido un revulsivo para el propio legislador. Tenga en cuenta sus aspiraciones, aunque luego ya no se vuelvan a reunir nunca más. Pero ya hay algo, ya hay un impulso que han dicho, ya esto no se puede estar así, vamos a hacer otra cosa.
¿Crees que van a recoger los políticos, que son quien tienen que legislar en el Parlamento, van a recoger las propuestas de toda esta ingente masa humana de la que formamos parte?
No diría todas las propuestas, pero sí tienen que recoger propuestas.
Sí, a pesar de que jueguen a hacer los oídos sordos, luego a la hora de poner en un papel las leyes y aprobarlas, llega un momento en que sí. Va a dejar de ser utopía lo que todas estas personas estamos reclamando.
Ya te digo, si no todo lo que están pidiendo o reclamando,
Que estamos, bueno, yo me uno a ellos.
Sí, en parte de lo que están pidiendo y reclamando, esto tiene que dejar de ser utópico.
Sí, o sea que entonces se da por bien invertido el movimiento.
Ah, no, 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 indudablemente, sí. Indudablemente, sí. Este impulso que hay que dar, no sé, a los que nos están gobernando, incluso a nivel, por eso soy de derecho, a nivel de jueces, hay que también darles un impulso. Hay una ley procesal que hay que cumplir. Por eso decía antes que esto no es utópico, porque tiene sus plazos. Pero actualmente es una utopía. No se están cumpliendo esa ley, existe la ley, pero es una utopía que a ti un juez te vaya a dictar sentencia en plazo y que un pleito te vaya a durar 2 meses, 4 meses, porque lo dice la ley, durará lo que dure.
Eso es más incumplimiento que otra
cosa.
Eso
claro, ¿no? Por eso digo, sí.
Es un incumplimiento sancionable, yo creo.
Podríamos decir que deje de ser utópico, ¿no? Pero no, por supuesto que sí, que es un incumplimiento. Por eso te decía, no, el derecho para mí sí es utópico, sigue siendo utópico. Ya Platón, cuando escribió La República, era totalmente utópico. Bueno, y de ahí salieron muchas cosas, ¿no? De La República era un bueno, que pedía un gobierno de filósofos. Sí. Después ha habido muchas cosas más, ¿no?
Claro, pero el derecho no puede ser, tú lo imaginas, utópico, como una bola redonda totalmente adaptada.
Claro,
a lo
el derecho
justo,
yo quiero,
¿no?
Por eso digo, es utópico, porque yo quiero conseguir. Es decir, que todos los niños tengan mamás, que todos los niños se laven por la mañana. Me estoy refiriendo a todos.
Sí, 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 sí.
No al barrio francés ni al otro. Entonces, para mí sigue siendo una utopía, además, bueno. Y para mucho tiempo. Para mucho tiempo.
¿Avanzamos o retrocedemos?
Bueno, yo creo que sí que se avanza. Sí, decir que se retrocede, no sé. Tenemos que hablar de Tomás Moro. Este es un hombre que escribe de la utopía, precisamente viene de la palabra de la obra que escribe este hombre de la utopía, que es un gobierno en una ciudad de nadie, sino en una ciudad que no existe. Bueno, pues desde entonces aquí, pues realmente sí se va evolucionando, o si fuéramos atrás, adiós. No. Aunque haya cosas que dice que las cosas de, también antiguas algunas eran buenas y mejores y bonitas, ¿no? Pero eso ya llegamos al romanticismo que deja de ser, ¿no? Tenía aquí apuntado que eso sí que... La utopía lleva en las alas y en los pliegues de la imaginación lo más interno de nuestra vida. Claro. Cada uno tenemos una utopía, porque si lo más interno de tu vida los quieres que se aplique, pues bueno, pero no deja de ser una cosa muy bonita que así fuera, ¿no? Que es, para mí la utopía son ilusiones, es lo que la vida arranca, es lo que la vida mueve. Yo creo que sin ilusiones, llamémosle utopías. Sin sueños no estaríamos, no podríamos vivir. Mira, hay una frase de Oscar Wilde que dice que si en una carta no se habla de utopía, no merece leerse. Ya lo decía hace tiempo,
sí.
¿No?
Sí, qué bonito.
Ha acercado usted en su exposición, que me parece un momento interesante, a Platón, a Tomás Moro y al mayo del 68.
Sí.
Y salvando todos los paralelismos, yo hubiese mezclado también ahí la ilustración como un punto de partida a una crisis por un lado y sin embargo el renacer de la cultura que fue en el Renacimiento podría ser otro, ¿no?
Sí.
Pero yo veo cierto paralelismo en ese mayo de 68 que usted habla 43 años después, en que una generación dominada, para que la generación dominante escuche sus propuestas, o esa va a ser una revolución o no es de ninguna de las maneras.
Yo creo que la revolución esta del 68 francés fue el meter en la universidad lo que no tenía la universidad. Todos los chicos universitarios que estaban fuera querían otra cosa de la universidad. Y yo creo que es uno de los puntos de arranque fue lo que ellos pretendían meterlo en la universidad. Porque en la universidad no creo que no hay muchos utópicos. En la universidad hay profesores y catedráticos. Y entonces, por ejemplo, Jean Paul Sartre, que es uno de los hombres del 68, esto no es universitario, no es catedrático. Y fue el que más impulsó este mayo del 68.
Sí, pero ese paralelismo, Prana, que yo le veo, lógicamente, yo la considero el 68, porque además soy un hijo de... Yo tenía en el 68 21 años, y bueno, aquello aquí a España no llegó porque no tenía que llegar, o sea, las circunstancias y condiciones de nuestro país, pero luego uno ha leído, ha oído, y sí se asemeja en cuanto a la insatisfacción. Y antes estábamos hablando con un psicólogo que parece que es una condición humana la de la insatisfacción. Pero esa satisfacción nunca se ve superada, porque dentro de X años vendrá otra generación que vendrá, que esta de hoy que se manifiesta le está imponiendo unas formas de vida y unas costumbres contra las que ellos se van a sublevar.
Es que entiendo que tiene que ser así.
Tiene que ser así.
La juventud es insaciable, la juventud, iba a decir, es revolucionaria, la juventud, hemos todos pasado por ella desdichadamente ya hace tiempo, y creo que tiene que ser impulsiva también. Y hay cosas que nosotros vemos ahora con mucha normalidad y que nos venga dentro de 10, 15 años, va a decir, oiga, esto no es, esto hay que cambiarlo. Antes, cuando aquí hablaban, nuestro Código Civil de hace muy poco tiempo todavía decía que los padres pueden reprender a los niños. Reprenderles con un cachete. Y acabo de oír a un señor, bueno, que voy a decir que es verdad, que es que ni se le ocurra dar un azote.
He oído.
Claro, yo no hace tanto tiempo yo lo tuve que estudiar así, que a los niños había que reprenderles. Y eso venía al Código Civil. O sea que creo que ya no volverá un legislador a decir a los niños hay que reprenderles y castigarles. Eso no lo van a decir ya.
O cuando estas señoras no pueden abrirse una cuenta corriente, ¿no?
Sin bien, permiso del marido, bueno, por ejemplo. Ya, creo que con fue, el poder notarial.
Creo que fue, no sé si fue a partir de 58. Cuando las mujeres ya podían ser notarios, podían ser jueces, podían abrir cuentas corrientes, pero en el año 1958, que no estamos hablando de...
No, más tarde.
¿Más tarde?
Más tarde, sí, porque entonces, yo me acuerdo que papá le fue al notario y le hizo a mamá unos poderes que pudiese ir al banco y tenía que llevar los poderes del marido siempre en el bolso.
En el 58, ¿no? Y para aceptar las herencias. La mujer, para aceptar la herencia, tenía que tener consentimiento.
Y yo he nacido en el 57, o sea que...
Pues efectivamente, entonces, cuando se hizo el Código Civil, eso se consideraba una utopía, al decir, vamos a... que va a venir la mujer, va a poder mandar y aceptar una herencia ya solas por su cuenta.
Yo creo que eso no ha cambiado hasta los años 70.
No sé, me parece que no, pero bueno, vamos, tampoco tengo yo la seguridad.
Sí, avanzado los años 70.
En los años 70, porque antes hasta las mujeres para vender sus propios bienes hereditarios tenía necesitaba el consentimiento del marido, si no, no podía venderlo.
Después hay contrasentidos en esto, vemos, el escritor es Rousseau, que escribe el Emilio, es un hombre que no sé si tuvo 5 o 6 hijos y le mandó todos a la inclusa. No, esto es totalmente cierto. Además, 5 o 6 hijos, ¿no? No se preocupó nunca de ellos, pero escribe el Emilio diciendo que el niño nace bueno, que hay que educarle. No sé, bueno,
se escarbó un poco, ¿no? Sí.
Al niño, porque para las niñas escribió otro libro.
Sí, ¿verdad?
Sí. Fíjese usted que hay una cosa que le quería preguntar, que sí me parece que con la utopía y justicia, al menos yo tengo esa percepción, y en la calle, vamos a hablar un poco de la calle, está muy extendida. Cuando un señor delinque o le ocurre cualquier cosa y no tiene recursos, dice, le han asignado un abogado de oficio. Dice, ¡bu! Pleito perdido.
No, en absoluto.
No es una utopía eso.
No, eso no es utopía.
Lo de ganarle, no me refiero a lo de perderle.
No es la realidad decir, ¡bu! Pleito perdido. No. La realidad ahora mismo, bueno, ahora mismo en el mes de octubre de este año va a entrar en vigor la ley de acceso. Todo el universitario que termine su carrera en Derecho, después tiene que hacer una especie de 3 años más o 2 años más en una escuela de práctica jurídica y se va a tener que examinar.
Un MIR, que está muy de moda ahora, el MIR, ¿no?
Un MIR. Ahora mismo nosotros exigimos que el que quiere ponerse en las listas del abogado de turno de oficio tiene que llevar 3 años de ejercicio y acreditar que ha estado en la escuela de práctica jurídica. Más, incluso después, desde los propios colegios, desde los decanatos, exigimos que se cumpla el código deontológico. Y los llevamos muy a rajatabla, más que con los clientes particulares. No, en absoluto. Quiero desde aquí mismo decir, esa pregunta no sé si viene como aplicable, pero sí quiero decirle que en absoluto, que la gente tiene que tener muchísima confianza en el abogado de oficio. Porque tiene que estar muy preparado, porque además, bueno, seguimos expedientes sancionadores contra el que no cumple.
O sea, que no tiene que pensar en la minuta ni
No, es verdad, bueno, quiero decir de aquí que no piensa en la minuta porque no tiene por qué pagar.
Claro.
Es un abogado de turno de oficio, aparte a no ser que gane el juicio y gane bastante dinero, entonces tiene que satisfacerle unos importes. Vamos, si no, de entrada no tiene por qué pagar nada.
Bueno, tiene que justificar la justicia gratuita.
Sí, bueno, si no me estás diciendo ya que te la abogado de turno, por supuesto que sí, tiene que hacer un expediente y llevar ciertos documentos que se le exijan al justiciable,
el que tiene
y entonces
dinero tiene que pagar, a través de esto, para el que no lo tiene.
No, es para el que no lo tiene, claro, tiene que justificar que carece de bienes y entonces se le nombra abogado de oficio.
Hombre, a lo mejor el usurero también busca turno de oficio, ¿no? No puede.
¿Cómo? El usurero.
El usurero.
Si tiene bienes, no puede.
Hay una comisión, ¿no?
Si tiene y no le detectamos bienes, pues efectivamente.
Hay una comisión.
Nosotros como colegio tenemos ahora una comunicación directa con la Delegación de Hacienda, pues con incluso les pedimos autorización y si no, nos lo tienen que facilitar ellos del servicio de catastro. y también nos metemos, si nos autoriza meternos en sus cuentas. O sea, que no es decir que es que... Es que antes sí que había cierta permisibilidad, porque un señor en Cartagena tenía un barco y tenía dos pisos y no nos enteramos. Pero ahora con catastro das un botón y aparecen los dos pisos en Cartagena.
Eso se llama picaresca española.
Ya, pero bueno, lo ha habido. Y entonces, también como esto es dinero del Estado, ha dicho, bueno, pues que no haya tanto turno de oficio. Pues como, pues controlando también al que lo pide y no lo pide.
Claro, para que sea justo.
Sí. Ahora estamos detectando que hay muchas separaciones ficticias, pues para cobrar uno y otro
las ayudas,
sí, pero bueno, eso ya no me quedo.
Ya, pero porque... eso es tampoco lo que cobran uno
sí,
y otro,
ya, que, sí,
que en
sí,
realidad sí. Es una picaresca de supervivencia.
Sí, pero es una picaresca de supervivencia, sí, pero te hablo, por ejemplo, a nivel nacional, pues es mucho chocolate del oro, ¿no?
Bueno, sí. No sé comparando a cuánto ascenderá, pero vamos... Igual hay comilonas por ahí, gastos de representación.
Pero eso son efectos colaterales.
Sí, sí. Mucho más disparadas que lo que puede hacer una pareja separada en los papeles para poder cobrar 400 y 400, ¿no?
Sí, Bien, eso. Pero vamos, estamos también en eso.
Sí, que también raya.
Yo tengo un amigo octogenario que dice que el español tiembla ante los jueces, los médicos y Hacienda. Sí, lo ha dicho usted así, sin darme...
No, es que digo sí, porque su amigo octogenario no ha dicho que esté temblando entre los abogados.
Bueno, el abogado como entramos...
No, por eso he dicho sí,
tiembla. No va uno lo mismo al médico de pago que al médico de la Seguridad Social. ¿Y por qué está eso tan extendido en la sociedad española?
Bueno, porque siempre hay, iba a decir...
¿La toga impone o...?
No, sí, no
impone. ¿La blanca
o...? Pero porque siempre ha habido y existirá, eso sí que es una utopía, poder terminar con compañeros que el código deontológico no le usan, no le aplican, ¿no? Eso sí que es, para mí, una utopía.
¿Y eso cómo se
come? Desterrar, ¿no? Lo estamos haciendo mucho, ¿eh? Estamos desde el propio Consejo, estamos siguiendo pues, expedientes disciplinarios en cuanto tenemos denuncias contra ellos, le iniciamos un expediente. Luego, si no hay pruebas, pues lo vamos a archivar. Pero si lo hay, hay bastantes expedientes de los abogados y de baja del ejercicio de la abogacía.
¿Le entiendo a usted que se está desterrando el corporativismo?
Pues que no tiene por qué haber.
No, lo que se está es represtigiando la profesión.
Sí, no, es que no tiene por qué
lo
haber.
Lo has llamado de una manera...
No, es que no tiene por qué haber corporativismo. Es que es muy lamentable, ¿no? Que decir, bueno, este como es abogado, le van a juzgar esto también abogado. No, oiga, usted.
Ajá.
Lo siento mucho, pero vamos, por lo menos en Palencia tiene un decano que es bastante rígido en eso.
Pero a la sociedad le cuesta mucho desprenderse de los estereotipos, ¿eh?
Sí. Pero porque, claro, porque siempre nos quedamos un poco con lo malo. Yo una vez estoy en un bar y oigo hablar, porque los abogados, ¿sabes qué? Y había que decir, ¿qué caso es el que estás contando? Porque lo que estás diciendo no es cierto. Es que muchas veces vas uno contando, pues... Como ha perdido algo así, pues tiene que echar la culpa a alguien. Y luego a lo mejor procura también, para quitárselo de encima, pues echar la culpa al juez. hay que buscar un culpable, ¿no? Pero bueno, en definitiva, muchas veces pues, se quejan pues, sin razón ninguna tampoco.
Y a lo largo de toda tu carrera profesional habrás notado muchos cambios, ¿no? En la aplicación de la justicia,
sí.
La forma de ser de los jueces, en la forma de trabajar de los abogados.
Sí. Antes iba a decirme, si me permite que no seamos, antes éramos más humanos.
Eso pensaba yo.
Antes éramos una especie
de... empezaste en tu juventud... de lo que esperabas del derecho, sí, del ejercicio de la profesión... A hoy,
antes a ver si me vale.
A tu utopía se ha conseguido
si me vale.
En alguna medida.
No, antes éramos médicos de cabecera, un poco así, ¿no? Esos médicos de familia que iban a las casas, le miraban al señor que estaba en la cama, ¿qué le pasa, don Ignacio? Pues mire, parece que tiene gripe, nada, no se preocupe, tal. Es una especie de confesor. Yo cuando se matriculan los chicos nuevos que les tomo juramento, lo suelo decir eso, que la abogacía es un ejercicio como de confesores. Es un ejercicio un poco comparable. Con el sacerdocio en ese sentido, ¿no? Te viene un cliente y con un saco lleno de cosas, te lo deja encima de la mesa y se va a confesar y te va a decir. Y le tienes que llevar la tranquilidad que cuando se marche el saco se quede en la mesa y él se vaya muy tranquilo. Aunque luego pierda el pleito, pero hay que decirle por qué. Pero yo quiero esa tranquilidad humana que ahora hay mucho ordenador para mi punto de vista. Claro, ya lo estoy mirando desde una perspectiva de lejanía. Yo todavía cuando he entrado aquí no se veía apagar el teléfono móvil,
¿no? Entonces, no me extrañes, escribiste poesía.
Bueno,
Pues,
pues es que...
Y muy bien.
Las técnicas nuevas, eso, me ha quitado el contacto más humano, incluso ahora mismo con los propios jueces. Antes tenía mucho más contacto con el juez, ahora es prácticamente todo por escrito. Cuando estamos en el Consejo de la Abogacía, ahora al entrar tenemos un ordenador donde pulsamos. Y un día hace tiempo yo protesté, diciendo que nos pasen lista otra vez, porque es que por lo menos nos conocemos. Cuando digan Daniel Ibáñez, me levanto y digo, aquí estoy, o presente, o lo soy. Ya la gente me ve, es que hemos perdido hasta eso. Aquí, yo muchas veces, los compañeros nuevos, no les conozco.
La identidad.
Sí. Y eso, para mí el contacto humano es imprescindible. Pero bueno, también estamos así. Esto es el arrastre que tenemos que de las técnicas nuevas, que no nos podemos ver mucho tiempo.
¿Y desde que empezaste hasta ahora es más justa la justicia?
Sabes que a mí te lo respondo de un poco. A mí me gustaba más. Si no te contesto, si es más.
Me gustaba más por eso, por la cercanía, el justiciable estaba más cerca del juez, tal vez. O el juez podía
además,
ver
el propio juez ahora,
directamente.
Si está uno escuchando, pues que no se enfade conmigo. El propio juez, cuando estaba sentencia, tenía esos resultados y considerandos. Y los considerandos consideraba. Ahora hay mucho corta y pega. Yeah. Hay mucho la sentencia del Supremo, haces pis, plas y la pegas, pero ya eso lo hacemos todos. También los abogados cuando hacen las demandas o las contestan, cogen el Tribunal Supremo dice, y dan así y copian la sentencia. Y antes para llegar a eso no las teníamos que leer. Claro. Y ahora ya pues esto, ya se...
Sin embargo la justicia ahora es más universal, ¿no? Llega a todos.
Sí.
Es más accesible.
Sí. Pues que también es muchísimo más lenta. Eso viene adelante. El otro hace tiempo, y me estoy confesando aquí un poco, ¿no? La semana anterior he mandado un escrito al presidente del Tribunal de Justicia, Superior de Justicia, de Castilla y León, quejándome un poco de la situación de los juzgados de Palencia. De la situación que necesita la lentitud. ¿Sí? Y porque tenemos en Palencia 7 juzgados, más uno de menores, más un contencioso y tal, y yo entiendo que no tenía que estar tan lenta y tan atrasada como va. Y públicamente lo voy a denunciar desde aquí, aunque bueno, se ponen las orejas coloradas.
Cuando hablaba usted de la justicia de antes y de ahora, me ha venido a la memoria lo que no sé si cuánto tiene de cierto y cuánto tiene de leyenda. Un famoso juicio que hubo en este país sobre el caso Redondela, si usted se acuerda.
Donde estaba
implicado un familiar de un político de máximo nivel, ¿no?
Sí. El hermano de Franco.
El sobrino, pero un hermano, en fin. Total, que dicen, no sé cuánto hay de verdad, por eso lo pongo entre comillas, que cuando se mentó a este familiar, el juez le paró la voz al letrado y le dijo, como vuelva usted a citar a esa persona en la sala, lo expulso. O sea, esa aplicación de la justicia en función de distintos tiempos, ¿hasta cuánto se ha democratizado la justicia española? Más allá de lo que digan las leyes o los distintos códigos que se han venido promulgando, pues con el transcurso de los años, porque la sociedad va avanzando.
Para mí el ejercicio no se ha democratizado. O sea, tenemos muchas más exigencias, iba a decir incluso, no menos libertades. La libertad la seguimos teniendo, además el ejercicio de la abogacía, el primer presupuesto es tener libertad. Pero ahora ya muchas veces estamos en las salas y nos dice el juez, sea usted breve. Oye, yo me voy a defender y vengo a... Sea usted breve, y dice, tiene usted tantos minutos. A mí cuento una anécdota en Valladolid, cuando estaba en la audiencia territorial, fui a defender un asunto, eran la 1:30 ya pasadas. Y bueno, y le dije a la sala, con la venia voy a ser breve. Me dice el magistrado, presidente, pues tiene que usar el tiempo que quiera. Muchas gracias, bueno, voy a ser breve. Dice, no, pero si no termino a las 2:45 le suspendemos para la otra. Tenemos libertad total para el ejercicio, por supuesto que sí. Pero muchas veces nos miran y hacen así, miran el reloj y ya está bien, que bueno, que
se insinúa.
Que sí, se insinúa.
Se ve que 15 minutos es amplio, no es breve.
Sí, no.
Es el tiempo es relativo y el
concepto y además, en parte también tiene razón porque ya en muchos de los juicios van escritos, la demanda, escrita la contestación, escrita toda la prueba y qué vas a decir ya más. Además, si ese juez, si se ha leído con anterioridad a la vista todo lo que tiene en su mesa, pues ya está enterado. No hace falta que le digas, ¿no? Pero en ese aspecto sí, me considero que estoy un poco más, no coartado, sino más intimidado, alto, dentro de mi libertad, que está respetada, eso por supuesto que sí, ¿no? Pero bueno, y muchas veces pones pruebas no al lugar, así que no al lugar y te dice por qué, providencia, te propongo tal prueba, no al lugar a admitirla, pero dime una explicación. Es un poco...
Sí, como más deprisa, ¿no? Sí, todo más deprisa.
Sí. Claro, son los tiempos, ¿eh? ¿Es utópico que tengamos un tribunal constitucional, verdaderamente constitucional?
Pues sí, según están, sí. Es utópico, sí, sí. O sea, me acuerdo, ya no por la sentencia actual última que todos conocemos, sino por la propia sentencia Rumasa, que después se ha sabido, bueno, que fue, que se ganó por el voto del presidente del tribunal, bueno, tenía un voto de calidad, ¿no? Y por otras circunstancias. La gente no tenía que ser independiente, además de mostrarlo. Y la gente está convencida de que este Tribunal Constitucional es totalmente independiente. Cuando haya dudas sobre el Tribunal, si lo es o no lo es...
¿Este o la estructura del propio Tribunal? ¿Cómo se compone?
Porque sí, bueno, bien, claro.
Yo creo que los magistrados tienen que estar un poco al margen.
No, claro, pero
cómo está estructurado
sí,
el Tribunal.
Sí, sí,
¿no?
Pero del momento de que está nombrado de la forma en que está, ya hay una sospecha. Aunque después se ejerza y se quiera ser totalmente independiente y libre. Pero la sospecha no hay quien la quite a la población, ¿no? Entiendo que no, se debía de ser de otra forma, sí.
¿Y cómo, por ejemplo?
No sé, sí, bueno, ya se ha dicho, pues, elegido entre propios jueces.
Pero es que entre ellos el gremialismo que hablábamos antes y el corporativismo...
Los propios jueces se conocen, saben de dónde vienen, cuántas sentencias ha dictado, sí o no, de dónde procede, cuánto tiempo ha estado antes. Antes, para llegar al magistrado de la territorial, era que estaba 20 años en un pueblo. Entonces, se elegía también por el currículum. Y ahora, pues bueno, hay gente que no es así.
Claro, pues yo creo que lo preguntaba Elisa, si resulta que están jueces para la democracia.
Claro.
Progresistas, sí, conservadores, sí, sí, la Francisco de Vitoria, sí, la no sé cuántos. Sí. Entonces, ahí luego también sería un reparto, ¿no? Sería...
Claro, habría que negociar.
Claro, no, bueno, pues es que cada uno puede pertenecer a estas asociaciones, no llamo partidos, pero ser elegido pues después por los jueces, entre ellos se conoce. ¿Sabe quién es bueno, quién es malo y quién es listo y quién no lo es? O menos listo, ¿no?
Son grupos de presión, entonces entre ellos claro, tendrían que negociar también su presencia en los tribunales. Yo creo que, yo no sé cómo se montará adecuadamente, pero creo que todas estas noticias en torno a la justicia, lo del juez Garzón, en torno a los jueces, todo esto lo que hace es minar la fe.
Indudablemente, sí, hace daño.
Minar la fe, creo yo. Pero como mucho más que en años anteriores.
Bueno, ahora fíjate, que tenía que estar renovado anteriores. El Tribunal Constitucional hace meses o hace años, y ahí están, y está sin renovar. ¿Por qué? Porque el político dice que ponen a Pérez y el otro dice que ponen a Juan. Ya. ¿Y por qué quiere ese político poner a Pérez? Porque le va a beneficiar si no está insistiendo en que pongan a Pérez. Ya. ¿Y el otro por qué no quiere si quiere a Juan? Pues porque sabe que mañana otro día, pues, este le va a beneficiar. Además, se va a beneficiarles en temas muy trascendentes, porque claro, el señor que debe 5.000 euros, ese no va a llegar al Constitucional, que son temas...
Bueno, el paso que vamos...
No, porque no se lo admiten
los recursos.
Son pasos tasados.
Pero fíjese usted, abundando un poco en lo que usted ha dicho, he leído el otro día, y no puedo ahora reflejar textualmente lo que leí, que me parece que hay un magistrado en el Supremo que le nombra Consejo General del Poder Judicial, que no reúne los requisitos para ser ese magistrado porque le falta no sé qué cosa. Y está ahí con una integridad ejerciendo. Con lo cual, ¿alguien le podría recusar?
Sí,
si no?
Sí, bueno, aquí tuvimos un
fiscal. Lo han nombrado los jueces, ¿no?
Un fiscal general, un eligio, que no reunía los requisitos tampoco para ser fiscal general. Y ahí estuvo. No sé si le faltaba algún tiempo, de una carencia, un año o no eso. Y ahí estuvo de fiscal general del Estado.
O sea, que las leyes están para no cumplirlas.
No, bueno, es que sí, vale. Ahora, pero claro, claro, dices, recurso, digo, a este señor, y hasta que, y hasta que sale el recurso, el juicio, la sentencia, pasa muchos años. Pasa muchos años.
Ya no tiene sentido. Ahora mismo, casi.
En Valladolid, hace poco tiempo, el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo tenía 18.000 recursos pendientes. Esto hablando de Valladolid. Ahora se está hablando del Tribunal Constitucional, que tiene 350 recursos pendientes. Entonces, claro, decir ahora el recurso ha hecho, le voy a decir que se marche, bueno, ¿y cuándo? Dentro de 5 años, cuando tenga sentencia. Ya no me interesa.
Ya no está.
Ya decía, no solo que la justicia deja de ser justa si no es rápida.
Claro.
Es que cuando te den la razón de aquí a 5 años, pues mire, usted ya no me interesa.
Han cambiado las circunstancias, sí, ya no interesa.
Totalmente.
¿A qué se debe esa presunta resistencia de los jueces a que sea el fiscal el que instruya el caso? y que luego, como pasa en la justicia anglosajona, americana, y que luego sea el juez el que juzgue cuando escuche a las partes. Ya. Así, bueno, el juez ganaría tiempo para resolver.
Sí, esto es una reforma actual.
Le ha costado la dimisión a un ministro,
que tiene sus resistencias. Efectivamente, pues lo mismo eso, hay la sospecha del que el fiscal depende del fiscal general. Y el fiscal general le nombra al Estado. Y el fiscal general manda en todos los fiscales.
Y al presidente del Consejo General del Poder Judicial también le nombra al Estado.
Sí, pero eso. Entonces, hay esta reticencia. Si bueno, el fiscal que esté investigando un robo de cuatro ruedas, eso no nos importa. Es que puede investigar un desfalco.
Corrupciones,
claro,
y
esto no. Entonces, claro, si este fiscal está dependiendo de lo que le diga el fiscal general, pues también mal vamos si el fiscal general la ha elegido también al Estado, ¿no? Esa es la reticencia que se tiene sobre ellos.
Cuando llegue este debate siempre me acuerdo de una frase que debería estar en todos los ámbitos de la relación social de España. Lo dice la Constitución, que tanto peleamos allá. La justicia emana del pueblo.
Sí.
Entonces, bueno, esto cómo se come, ¿no?
Sí, la justicia
emana del pueblo. Cuando hay grupos, como decía antes Elisa, que usted me reconoce, bueno, pues aquí ejercemos todos o poderes fácticos o lobbies o grupos de presión que intentamos llevar nuestra opinión a nuestro terreno, como de hecho hacemos todos.
Es que si yo no veo por qué tanta oposición al decir que sea presidente del Constitucional, pero Daniel Ibáñez. Por eso no le corre, porque no le queremos. ¿Por qué? Porque tiene esta tendencia, al otro no va a decir.
Porque escribe poesía.
Porque escribe poesía, o acaba de decir que es un hombre dentro del decanato, que es un hombre recto, que le quiere ver, pues no nos interesa. Pero bueno, pues no lo sé.
No hay criterios. No hay criterios. Objetivos.
No.
La condición humana también está en la justicia, porque no, y en quien la ejerce y en la quien la promueve.
Claro, naturalmente. Ah. Por eso yo le pregunto a Daniel si a lo largo de todo su ejercicio el panorama en general ha mejorado o ha empeorado con respecto al justiciable.
Yo lo veo con respecto al justiciable. Con mucho romanticismo, y entonces lo veo que no está justo. Hablando de esto, de la utopía de Tomás Moro, ahora además hay una serie en televisión de los Tudor, este hombre le corta la cabeza porque no da su brazo a torcer, porque él tiene su criterio y le dice al rey, no, esto no es así.
Fue utópico hasta para morir.
Yo tomo mi voluntad, y este hombre, exactamente, fue utópico hasta para morir. Podía haberse salvado perfectamente. No.
Por
yo
firmar
soy resto,
el documento, claro, antipapa.
Sí, claro. Y eso fue, digamos, sí. Y le costó, vamos, el sueldo, que le tenía muy bueno.
¿Qué nos traías ahí?
No, nada, era una especie de guión. No, para que no, sino, por ejemplo, Erasmo.
¿Algo dulce nos traías?
No.
Eso lo dejamos para los cinco últimos minutos, si te parece bien, que eres la que modera el programa, para que también nos hables de otra faceta, la poética,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
No solamente
y
aquí,
musical.
Temple Gaitas como decano del Colegio de Abogados.
Bueno, mira, traía aquí una obra de Balzac, Las ilusiones perdidas. Esa es una buena
faceta. Ahí habría mucho que hablar, eso daba para otro espacio, ¿eh?
Sí, no entiendo, ¿no? No tenía nada.
Sobre todo cuando se llega a nuestra edad, que peinamos canas, sobre todo las ilusiones de juventud o los proyectos, cuando uno hace balance, mejor dejarlo, ¿no?
No, pero hay que saberles, no sé si olvidar o arrinconar o dejar en un huequillo, que siempre van a estar ahí, pero que no te hagan daño. Porque efectivamente, sí, después de una edad, ¿no?, que has ejercido tantos años y todo esto, pues claro que te has llevado muchos sinsabores, ¿no? Pero
hay un proverbio ruso que reza que añorar el pasado es como correr tras el viento.
Puede ser, sí.
Si no le cogemos nunca, por mucho
que
corramos.
A mí me parece que no hay que abandonar la juventud, esa es la utopía mayor.
No, sí, para mí la utopía es la ilusión.
No hay que, por eso, sí. Es la juventud, la energía, el seguir teniendo fe en lo que creías cuando eras joven, ¿no?
También hay un estúpido, y perdón por la expresión, que se le ocurrió decir que la juventud es una enfermedad que se cura con el paso de los años.
No.
Yo creo que es al revés, que
pero
es la vejez, una enfermedad.
Motor, es el motor del cambio,
claro.
Es precisamente la que nos hace caminar. Claro. ¿No?
Sí, no, decía eso, que lo utópico es un corredor de fondo que se queda solo, empieza con todos y sigue. Y mira, está el solo, pero sigue andando, sigue corriendo. ¿Por qué corre? Bueno, porque quiere llegar a algún sitio.
Los demás son para merendar, eso.
Sí, ya sabes,
la máxima que dice primum vivere de inde filosofare, ¿no?
Lo malo es que se hubieran parado por agotamiento, que ese sí sería un verdadero problema, ¿no?
O por comodidad también, que hay mucho, ¿no? Que tiene mucha utopía, que yo soy utópico, voy, y yo me quedo aquí, que me quedo mucho más tranquilo y más cómodo sentado en la piedra, y viendo cómo pasan los demás, y yo ya he hecho lo que tenía que hacer, ¿no?
Hombre, también yo creo que en las utopías hay sus fases y cada uno tiene que hacer la suya, ¿no? Por ejemplo, se me estaba ocurriendo a mí los científicos, estos que están investigando toda la genética y con las células del cáncer y todo eso, ¿no? Y hay uno ahora que está haciendo esto y entonces está haciendo cosas increíbles que nadie creía que podía hacer, pero llegará un momento en que se para y otro coge el relevo en ese escalón y sigue, ¿no? Y yo creo que eso es la utopía, ¿eh? Igual en todo. Pero vamos, por lo que vemos en la justicia no ha cambiado mucho, a nivel mundial no.
Claro, es que sigo insistiendo que la utopía para mí es el derecho.
Las religiones que están incrustadas con las leyes es muy difícil de salvar eso, como por ejemplo en el Islam, ¿no? Que regula, el Corán regula toda la vida,
código administrativo,
la vida privada,
penal,
la matrimonial, civil, todo. Sí. Y entonces, claro, si hay que ponerse de rodillas y rezar a Alá y lo juntamos con las leyes civiles y penales,
es que además es muy difícil,
pues entonces eso sí que es una utopía, es que, como tú decías.
Es muy difícil reformar porque
que
es un código único.
Se ajusta.
El Corán es un código único.
E intangible.
Reformamos la ley civil, reformamos la procesal. Entonces es que eso es un código único que abarca todo. Y bueno, cuando, hace 2-3 años en Francia, en agosto, me leí el Corán.
¿Te leíste el Corán?
Sí. Bueno, es.
Pues es muy curioso,
sí, es
muy
bueno,
tiene cosas muy curiosas,
sí, 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 sí.
Sobre todo en estas cosas relacionadas con la familia, sí, 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 las herencias, sí, sí, sí. Los bienes, los padres, los hijos. Eso me parece a mí que sí que es una utopía, que se llegue
todo,
a la justicia.
Todo es mejorable y revisable.
En ese derecho.
Totalmente, sí, sí, efectivamente, sí.
Porque,
sí, sí.
¿Cómo ves tú también, desde ese punto de vista, los movimientos estos todos de los países del Mediterráneo, estos contra los dictadores y contra todos estos que están,
bueno,
masacrando
pues,
a los rebeldes?
Que llega un momento que se está harto.
Ya.
Y entonces, pues... Pues, por eso están estos, no sé si revoluciones, pero sí, hay que romper con algo que no es...
O rebeliones,
sí, sí,
o
sí,
levantamientos,
sí, sí.
O
pero bueno,
bueno,
algo,
ellos piden cosas
estoy
concretas.
Para mí también una utopía fue la Revolución Francesa.
Ya, ¿y cómo acabó?
Bueno, ¿cómo acabó? No acabó.
Bueno, sí, pero
bueno,
las conquistas...
Fraternidad,
bien.
Igualdad y todo esto, claro. Bueno,
no la revolución lo que pretendía, porque luego pasaron el cuchillo.
Después del régimen del terror,
bueno,
que lo que
sí,
quedó...
No, que sí,
está,
que
la guillotina.
Sí, no. Por supuesto, vamos. Pero yo creo que también fue una especie de utopía, romper con Versalles.
Como nos quedan tres minutos, a mí, perdóname, Elisa,
sí,
no
sí.
Creo que se nos escape el señor Ibáñez Vivo en el sentido de a lo mejor esa carrera de fondo donde uno mira la vista atrás, de un letrado como usted, de vuelta de muchas cosas, ¿sea la poesía un refugio de esa utopía? Porque hay mucho de utópico en la poesía, ¿eh?
Sí, bueno, la poesía sigue siendo utópica totalmente, porque la poesía casi siempre se está dedicando al amor, se está dedicando al mar, se está dedicando al viento. La poesía habla de relaciones rotas. Dime, y una relación rota que se va a buscar otra relación a ver si la sustituye a la anterior. Pero eso dicho en forma poética es muy bonito.
Aunque en el romanticismo sea la crónica de un fracaso habitualmente,
bueno, sí,
¿no?
Sí, ¿no? Sí, por supuesto que sí, vamos. Ahí tenemos como este hombre que se suicidó tan joven, con 30 años o menos. No recuerdo ahora. Este que era periodista, madre mía.
Bueno, Larra. José de Larra.
Se suicidó por amor.
O vamos a ver que le leeremos sus rimas y leyendas y nos quedamos ahí ya con el romanticismo invadiéndonos.
El romanticismo es un movimiento totalmente utópico, vamos, para mí sí. Se rompe con muchas cosas. Y no nos metamos ya romanticismo en la música, que eso ya fue. Bueno.
Pues si quieres, Elisa, y te parece bien, le invitamos para que en otro espacio dejemos el derecho, la justicia,
sí,
que
Topi
nos
sí,
hable de poesía y de música.
Sí. Yo creo que es mucho más bonito.
¿Eh? Sí, y además
menos...
yo creo que él se lo va a pasar mejor y nosotros
mejor,
también.
¿No?
Sí.
Sobre todo de utopía y música, que de eso él también entiende mucho. Bueno, Daniel, pues nada, muchas gracias. Te agradecemos mucho los aquí presentes, Maribel, Tomás y yo, que te hayas acercado aquí al estudio de la emisora de Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia. Y contamos contigo porque, bueno, nos gustas.
Bueno, una cosa, perdona que te corte más tenido.
Sí, sí, sí.
No lo conocía la institución, pero no conocía ni dónde estaba ubicada siquiera. No sabía que había una emisora. Y bueno, sí, que me brindo a venir más veces a hablar de otras cosas.
Bueno, pues...
Aquí hay una máxima que reza que aquí viene la gente a aprender disfrutando. Creo que es muy interesante.
O a enseñar disfrutando.
También, eso en cuanto a los educadores.
Sí, sí. Pues nada, contar conmigo.
Pues muchas gracias.
Bueno,
muchas gracias.
así, mira, ya tienes ahí un 45 minutos para otras cosas. Muy interesante, claro.